Queridos hermanos que os reunís aquí en la capilla de la Inmaculada Concepción de María en Toledo y vosotros los que seguís esta Eucaristía a través de la cadena COPE. Nuestro saludo en esta mañana para todos y muy especialmente para los enfermos, para los ancianos, para las personas que no pueden salir de casa. El rey David se engañaba a sí mismo, como nos pasa a nosotros en esas ocasiones en las que buscando justificación en la voluntad de Dios, lo que realmente pretendemos es cumplir nuestros propósitos y satisfacer nuestro vanidoso interés. Tal vez David tenía buena voluntad, pero su deseo no se correspondía con el propósito de Dios al elegirle como rey y pastor de su pueblo. En la cumbre de su poder se sentía confortable y seguro y se justificó diciendo que quería corresponder a Dios edificándole un templo digno de su grandeza. Tampoco el profeta Natán había percibido el significado de esa elección divina, cuyo contenido alcanzó a penetrar solo cuando Dios lo envió al rey para enfrentarle a su actitud. Lo importante no era el deseo de David ni su autocomplacencia por la elección divina, sino el proyecto que Dios tenía para él y para su pueblo. La elección de David y la promesa de una casa tienen su sentido en el designio salvífico de Dios, que va más allá del momento presente y que pone a David en su sitio. Es como si el Señor quisiera recordarle que su poder le trasciende y que su promesa sobrepasa sus proyectos y seguridades, porque es Él, el Señor, quien conduce la historia por los caminos de la salvación, no los poderes de los hombres. Claro que esto contrasta con lo que cada día constatamos. Las tragedias que se han desencadenado a lo largo de los siglos y los males que en el tiempo presente sufrimos no parecen indicarnos que la historia de la humanidad discurra por sendas de salvación. Sin embargo, la palabra de Dios hoy es determinante en el anuncio de la promesa de Dios y de que esa promesa se ha cumplido y de que su cumplimiento permanece activo en el tiempo. Tal vez para percibirlo adecuadamente, también nosotros tengamos que salir de esa zona de confort en la que nos hemos instalado y que ahora sentimos tan amenazada. La actitud de María es radicalmente contraria a la de David. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no tiene zona de confort. Por eso, a pesar de su gran turbación y aún sin entender, sabe aceptar la voluntad de Dios que le anuncia el ángel. Ella, llena de gracia por la voluntad soberana de Dios, es su elegida para edificar su casa en el mundo. Su sí da comienzo al tiempo nuevo, y en ella la promesa de salvación de Dios comienza a cumplirse definitivamente. Ha llegado el momento. Ahora es el tiempo en que Dios nos edificará su casa. Puso su morada entre nosotros, nos dirá el evangelista San Juan en la aurora inminente de la próxima natividad del Señor. En ese sentido, el evangelio que hemos escuchado tiene ya desde el comienzo unas connotaciones importantes y muy significativas que podrían pasarnos desapercibidas si no las prestamos debida atención. Lejos de ser una bella creación de su autor o un género literario al que recurre el evangelista para justificar lo que nos va a decir sobre el niño cuyo nacimiento va a presentar, la tradición lucana se encarga de precisar con exactitud que lo que nos va a anunciar es un hecho concreto que ha sucedido en un lugar y en un tiempo concretos y que afecta a personas concretas. Es algo que ha sucedido a alguien. Quien lo escribe ha recibido esa tradición, tal vez de la propia María, y es testigo de ella. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Esta precisión del evangelista nos ayuda a entender lo que nos va a presentar. Nos sitúa en un lugar y ante las dos personas implicadas, María y su esposo José. Es un hecho concreto que, sin embargo, afectará a la humanidad entera y la implicará en él. Así comenzamos a intuir el significado de lo que va a suceder. Ahora podemos hacernos ya la composición del lugar y de las circunstancias, más allá de las figuraciones piadosas o estéticas bajo las que habitualmente concebimos este momento. Esta primera referencia en la mentalidad del autor sagrado es algo más que un simple recurso narrativo para hacer creíble una historia. No se trata de un relato. Y esto es algo que hemos de tener siempre en cuenta, porque a veces, incluso en las predicaciones, oímos referirse a los evangelios como relatos o como escenas de la vida de Jesús. Verlo así es, sin duda, un error que da la razón a quienes consideran los evangelios como algo pasado, como una historia más entre tantas historias antiguas que nos cuentan. No, de lo que aquí se trata es de entender que Dios se ha metido de lleno en nuestra historia y su entrada nos implica a nosotros, que por la fe y el bautismo también somos casa de David, herederos de las promesas. Y el ángel se retiró. Así concluye el evangelista el hecho que anuncia. La misión está cumplida con la aceptación del mensaje por parte de María. El niño que va a concebir será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y esto será posible, aunque ella no conozca varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. La aceptación de María hace posible el comienzo del cumplimiento de las promesas. En el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, en el seno de María se hace realidad en la historia la plenitud de la salvación de Dios. Ahora se revela el misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, como nos ha dicho el apóstol. Ahora el misterio se ha dado a conocer según disposición del Dios eterno, para que todas las gentes lleguen a la obediencia de la fe. Esto es lo que nos disponemos a celebrar, y con María permanecemos expectantes ante el cumplimiento inminente. A veces los hombres, instalados en nuestra zona de confort, somos tan soberbios que nos creemos que tenemos la llave de nuestra existencia, que nuestros logros nos van a permitir una vida más segura y en paz. Pero mirando hoy a María, nos sentimos llamados a aprender de ella en nuestro discernimiento y en nuestra respuesta de fe. Solo así podremos vivir el presente con sentido y afrontar el futuro con esperanza. María recibe al Señor con humildad y nosotros estamos llamados a recibirle del mismo modo. Difícilmente podremos hacerlo si en nuestro corazón hay vanidad, soberbia o resentimiento. Difícilmente podríamos hacerlo si nos negáramos a acoger a quien quiere venir a nuestra casa, que en realidad es la casa que el Señor ha edificado para cada uno de nosotros. El Señor viene. Acojámosle con una sincera conversión del corazón.